No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración.
La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo.
Pero, igual, porque estás percibiendo la energía de la próxima llamada.
No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él.
¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.
5 centímetros me ha crecido.
Así es, y el grosor, perfecto.
Pero si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Always treat me right.
Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Fernando Galeano, infringiendo la ley, y un servidor, Daniel Acirón, castigando la insurrección.
Well, breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I miss my baby and a good fun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I left my baby and I feel so bad. I
I fought the law and the law won. Enfrentarse a la ley y perder es una constante en nuestra historia y quizá el único consuelo que nos queda son los relatos, los discursos de quienes se enfrentaron y lo pudieron contar o murieron y lo contaron los testigos. Recopilando gran parte de estas historias de insurrectos está La Felguera, una editorial valiente en contra de la crónica oficial. Hoy vamos a charlar con su fundador y editor, Servando Rocha. Buenos días, Servando.
Buenas, ¿qué tal?
Vamos a hacer un repaso a la historia de esta marca, que es La Felguera, que nació como un colectivo de trabajadores culturales en 1996, pero que acabó convirtiéndose en sociedad secreta. ¿Qué fue lo que pasó para que abandonaseis un poco el modelo más convencional de trabajador cultural sindical unificado para convertiros en una sociedad secreta que opera en las sombras?
Bueno, no es tan secreta ni operamos tanto en las sombras porque estoy aquí a pecho descubierto, pero sí, la verdad que es una historia que se remonta muchos años atrás, de forma un poco resumida básicamente. Era una época en la que estábamos muy influenciados por lo que era la guerrilla, la comunicación, las vanguardias artísticas, el rock and roll, por supuesto. Pero llegó un momento en el que yo creo que de alguna manera cuando la mayor parte de las cosas que recibes son halagos y te salen amigos por todos lados, algo mal estás haciendo, ¿no? Y sí que es cierto que en torno al año 2009-2010 hicimos bastantes acciones en la línea de las vanguardias artísticas, acciones de boicots, de pequeños sabotajes, de interrupciones artísticas, otras que acabaron incluso con la policía tomando las calles en Madrid, como fue un paseo por el subsuelo oculto de Madrid que llegó a producir que salieran de las alcantarillas la policía al subsuelo con una acción que fuimos nosotros los que lo hicimos. Llegó un momento en el que sentimos que quizás en el terreno de la agitación política ya estaba bastante agotada esa vía. Toda crítica al arte siempre parece que tiene que, y es previsible que tenga que ver una contestación desde el antiarte, ¿no? Entonces ese juego de contrarios que se convirtió en un determinado momento en algo previsible, pues nosotros asumimos que los tiempos eran otros y justamente coincidió con un tiempo antes de que sucediera el 15M aquí en primeramente en Madrid y luego en el resto de España. Y entonces pues nos disolvimos como colectivo de trabajadores culturales para constituirnos en una sociedad secreta de agentes secretos, porque en definitiva el secreto, el contagio, la capacidad de contagio que puede tener la literatura y el rock and roll también, creo que es la base de toda esa cultura, ¿no? De toda esa mirada, más bien, ¿no? De esa mirada de ver el mundo. En ese momento ya habíamos editado algunos libros, pero también lo compartíamos con una revista, publicaciones, Y en ese momento pues decidimos convertir una sociedad secreta, como digo, y convertirnos en una única y exclusivamente en una editorial, que al fin y al cabo también, porque mucha gente que nos sigue ve esa continuidad y está ahí, ¿no? Todo aquel bagaje y toda aquella historia que tuvimos y todas aquellas aventuras que vivimos hace ya algunos años en el terreno un poco de la agitación, sí que de alguna manera se reflejan en nuestra editorial, ¿no?
Una sociedad secreta que cuenta con muchos seguidores, una sociedad secreta que realiza acciones públicas. En estos momentos La Felguera tiene una parroquia fiel que acude ahí a donde los convocáis. ¿Cómo se gestiona esa masa que ya sigue las publicaciones y que acude a los llamamientos que hacéis desde La Felguera?
Yo creo que cuando a una persona le invitas a jugar y el juego es horizontal, el juego no espera nada, el juego simplemente el hecho de jugar, todo el mundo juega, ¿no? Y yo creo que en La Felguera hay un equilibrio un tanto singular y particular entre el no planificar, el ir improvisando, ¿no? Yo creo que los grandes momentos en el terreno del arte, la cultura, han sido aquellos en los que sus protagonistas decían, aunque ahora sea extremadamente complicado, ¿no? Decían eso de estamos caminando en la oscuridad, ¿no? Sucedió con Dada, sucedió con Jim Vincent, sucedió con el punk, ¿no? Ahora ya la oscuridad no es tal, ¿no? Porque hay una sobresaturación de imágenes, de estímulos, de discursos, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros, sin pretenderlo siquiera, hemos dicho en todo momento, y sigue siendo así, nosotros publicamos aquello que nos gustaría leer, ni más ni menos, ¿no? Y nuestras presentaciones, por ejemplo, son un buen ejemplo de eso mismo, ¿no? Son celebraciones. La mayor parte de nuestras presentaciones ni siquiera hay libros para vender. El que quiera ir a una presentación, pues va a una librería, que por supuesto son nuestra mano derecha, ¿no? Pero nuestras presentaciones intentan ser celebraciones, ¿no? Motivos de en el que ves la cara de la otra persona, que muchas veces es invisible, está en la red social, y está ahí, ¿no? Un poco de agradecimiento. Nuestra buena estrella inevitablemente es por toda esa gente que nos apoya. Creo que el mayor valor que tiene esta editorial, y que creo que la diferencia de otras editoriales, es el sentido de comunidad. Y es un sentido de comunidad que no es falso, porque yo creo que la gente que nos sigue ve la editorial como parte suya y no se equivocan. Nosotros hemos intentado en todo momento, dentro de lo posible, romper esas fronteras un poco entre el editor y el lector. Siempre hemos dicho que somos fans, somos obsesivos, somos unos coleccionistas empedernidos, somos fetichistas. No hay ninguna diferencia entre nosotros y el público que nos dirigimos. Yo creo que esa invención que se ha creado y que cada día creo que se afianza más, esa invención que se llama el otro, ¿no? El otro, el que está más allá, el otro no existe, ¿no? Yo creo que cuando nosotros preparamos una edición, muchas veces lo estamos haciendo un poco caminando en la oscuridad, haciéndolo para nosotros mismos por el placer de hacerlo, que es la única posibilidad realmente revolucionaria que hay en el arte, ¿no? Hacer las cosas por el placer de hacerlas, sin esperar nada, sin expectativas. Y por otro lado, evidentemente, que es una editorial, que nos ganamos la vida con ello, que hay una planificación, que sabemos cuál es nuestro público, sabemos que hay muchísimas otras editoriales que se dedican a muchísimos otros temas y lo seguimos, pero nosotros tenemos esa gente, ¿no? Esa comunidad que está ahí detrás, ¿no? Y que cada día, como bien dices, pues crece, ¿no? Y nosotros también somos parte de esa comunidad, ¿no?
De acuerdo a esa colección de valores que integran la filosofía de trabajo y de vida de La Felguera, sí que os veis obligados a, lo que se puede decir coloquialmente, pasar por el aro, pues en el mundo editorial en España hay que tener los libros en las grandes superficies, no solo en las pequeñas librerías, para dar a conocer el producto y que la gente pueda llegar a él. Esto pasa por trabajar con las grandes distribuidoras, que en el caso español se limitan prácticamente a una. Podríamos hablar de una relación de monopolio. Si tomamos el reflejo de la industria discográfica como referente, esa idea de que las majors ya han desaparecido y la mayoría de los grupos que pasan por aquí son grupos autoeditados o que trabajan en sellos pequeños que acaban haciendo el trabajo conjunto entre grupo, editorial e incluso la agencia de promoción,
podríamos decir que la Felguera ha abierto una vía en paralelo, o lo único que hay que hacer es convencer a la gran distribuidora de que este libro se va a vender. Hay que adoptar un discurso económico a la hora de sentarse con ellos.
Bueno, tu pregunta es compleja, pero empezando a responderla, diría que nuestro público son las grandes minorías, ¿no? Y yo creo que es evidente que los temas que manejamos, las cosas que nos apasionan, han dejado en un momento dado de ser marginales, ¿no? Eso lo hemos asumido, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay una palabra clave que es bricolaje. Yo creo que la vida y en una editorial es lo mismo. La imagen esa de entrar en un supermercado, una gran ferretería, ¿no? Un autoservicio, ¿no? Sería un Leroy Merlin, ¿no? Y tomar aquello que nos sirva y dejar aquello que no nos sirva, yo creo que eso es algo inteligente y brillante, ¿no? Nosotros, en nuestro modelo, somos una gente como muy observadora en cuanto a las cosas que pasan, pero no solamente las cosas que pasan a nivel subterráneo, sino también las cosas que pasan a un nivel, digamos, cuantitativamente mayor, ¿no? Hemos tomado aquellas cosas que pueden funcionar bien de grandes modelos de empresa o de negocio, ¿no? Y la hemos asumido a un proyecto pequeño como es este, ¿no? Yo creo que no es incompatible. Muchas veces, en cuanto a lo que son posicionamientos políticos con respecto a la industria, se da muchísima importancia a lo que dices, ¿no? Yo creo que lo importante muchas veces está en cómo lo haces, porque es cierto que nosotros tenemos una distribución comercial, hubo un momento dado, y eso generó muchísimo debate en la Felguera. Teníamos una distribuidora muy pequeña, nuestros libros no tenían prácticamente casi ninguna visibilidad, no llegaban a las librerías, continuamente nos escribía muchísima gente de todo el estado, preguntando dónde se podían conseguir nuestros libros, ¿no? Yo creo que el medio que pretenda el ambiente, la escena, que pretenda servir de alternativa a un modelo, tiene que crear su propio ecosistema. Y a día de hoy creo que debería surgir una crítica muchísimo mayor por parte de lo que es todo el mundo alternativo, porque todavía no se ha creado ese ecosistema autosuficiente. Es lo mismo que cuando necesitamos tenemos una avería en nuestra casa, ¿no? O necesitamos un abogado, ¿no? Cuando son grandes asuntos, recurrimos a la gran empresa, y cuando son pequeños asuntos, recurrimos al colega, luego le damos un café y le damos la mano y decimos muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que deberíamos cuidarnos más de nosotros mismos y, sobre todo, crear ese ecosistema que sea autosuficiente. La distribución de la Felguera es un modelo un poco singular, porque nosotros llegamos a las librerías, pero también servimos a tiendas de discos que tienen sección de libros. Eso lo hace una distribuidora pequeña. Incluso seguimos sirviendo a lo que son centros sociales ocupados por medio de otra distribuidora. En un momento dado pudimos, eso fue un caso, en el caso nuestro, ¿no? Pudimos llegar a un acuerdo de exclusividad con la distribuidora, digamos, comercial grande, y al mismo tiempo que esa distribuidora permitiera que existieran paralelamente otras canales de distribución que ellos no lo cubrían. Con lo cual, yo creo que la manera en que nosotros nos relacionamos, la manera en que nuestro propio discurso, el cómo te relacionas, yo creo que ahí muchas veces está la política, ¿no? No en tanto los grandes discursos, lo que puedas decir, ¿no? Yo creo que las palabras tienen su peso, y las palabras muchas veces están envenenadas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es la manera en que nosotros nos relacionamos, ¿no? con nuestra comunidad, ¿no?
Desde las páginas de La Felguera uno se puede acercar a los relatos de los malvados, a los relatos de aquellos que quisieron montar un ecosistema suficiente en paralelo. Hay alguien que ha sabido hacer esto una y otra vez en todas las civilizaciones existentes. Se ha cambiado el nombre, pero de manera habitual se le reconoce como gángsters. Last night, buddy, I caught you kissing my wife. Don't you know I'm gonna take your life? I got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean. I'm gonna take you for an easy ride. Drop you off on the riverside. I got the gangster blues.
I've got a gangster blue. I've got a gangster blue. Boys, I'm feeling mean. I'm gonna bound your mouth so you can't talk. Tie your feet so you can't walk. I got the gangster blue. I've got the gangster blue. I've got the gangster blue. Boys, I'm feeling mean. You can start your screaming, but must give in. I'm gonna tear your pieces and put you back again. I got the gangster blue. I've got the gangster blue. I've got the gangster blue. Boys, I am feeling mean. Put up your hands and reach for the sky. Won't let you down before you bat an eye. I've got the gangster blue. I've got the gangster blue. I've got the gangster blue. Boys, I am feeling mean. I'm gonna bury you out on the lawn parade, because I know you're biting on me. I've got the gangster blue. I've got the gangster blue. I've got the gangster blue. Boys, I'm feeling mean.
El blues de los gangsters de P.T. Whitrow, una canción que da pie a hablar de Fuera de la Ley, AMPA, anarquistas, bandoleros y apaches, los bajos fondos en España de 1900 a 1923. Una de las últimas referencias editadas por La Felguera, un tomo repleto de información sobre los garitos más peligrosos y sobre la tipología del criminal que recorría las calles a principios de siglo en una España cercana, pero que parece que se quiere olvidar sí o sí. Encontramos insurrectos por la mera supervivencia y también por el ideal político. ¿Crees que ha sido enterrada conscientemente? Que han sido enterrados conscientemente todos estos relatos recopilados en Fuera de la Ley, que realmente podían ser inspiradores incluso a día de hoy?
Bueno, yo creo que la virtud que tiene Fuera de la Ley, Fuera de la Ley es resultado de cerca de año y medio, dos años de investigación en la Biblioteca Nacional, en archivos y demás, es rescatar otro país, ¿no? Un país distinto. De hecho, cuando nos llegó el libro, y eso que nosotros lo hemos editado, es decir, lo hemos hecho realmente, ¿no? Nosotros mismos éramos los sorprendidos, decíamos, este país es irreconocible. El país que aparece en las 500 y pico páginas que tiene el libro es un país absolutamente irreconocible. Pero yo creo que responde esa pregunta que has hecho de un poco de esa omisión, responde como a varias razones, ¿no? Es muy complicado y cada vez más complicado hacer un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Los hechos, los acontecimientos se juntan en el tiempo histórico como si 10 años no fueran nada, ¿no? Y estamos hablando de principios de siglo, ¿no? Nos dimos cuenta que de pronto, mientras en 1909, en la Semana Trágica de Barcelona, ardían la mitad de la ciudad, todavía habían bandoleros a caballo, ¿no? Cosa que se lo dices a cualquier persona y diría, pero ¿habían desaparecido ya? No. Incluimos una entrevista con Pasos Largos, que fue el último gran bandolero, ¿no? Intentamos traer ese ejercicio de historia para que no sea precisamente historia, ¿no? Sino que sea presente también. Que cuando veamos las calles o determinadas calles de Barcelona, Madrid o otras ciudades, una vez que leas ese libro ya no los mires con los mismos ojos, ¿no? Y por eso hicimos esa ruta nocturna por los bajos fondos del antiguo Madrid, ¿no? Enseñando aquellos sitios que aparecían en el papel, ¿no? Para que la gente viera que realmente la historia puede ser algo inspirador, pero no presentada como un cadáver, no presentada como como un Wikipedia, ¿no? Un ejercicio donde hay algo que empieza y hay algo que termina, ¿no? La gente preguntaba, bueno, ¿y dónde han quedado todos esos apaches, esos bandoleros, esos anarquistas? Pues tuvieron su continuidad, cambiaron, mutaron, fueron llamados de otras maneras, pero siempre son dinámicas que en la historia siempre se repiten, ¿no? Hace 5 siglos se llamaban herejes, luego se llamaron revolucionarios, ¿no? Y sobre todo también para desmontar ciertos mitos, por ejemplo, con respecto al anarquismo y su supuesta violencia, ¿no? Cuando realmente aparece e intentamos que la gente tuviera acceso a lo que fue una experiencia realmente alucinante y fascinante también de la Barcelona de justamente posterior a la Primera Guerra Mundial, llena de espías, llena de agentes secretos, con tabernas y sitios de mal vivir donde se podían juntar un anarquista, un apache, un matón de la Banda Negra, que fue un grupo parapolicial que se dedicó a exterminar a los anarquistas, ¿no? Y entonces la primera violencia, digamos, organizada por parte del anarquismo fue una violencia defensiva, ¿no? Todo ese tipo de historias están ahí, ¿no? Los cafés cantantes, que tuvieron una gran importancia en este país, ¿no? Toda esa capacidad de contagio que tuvo el mundo del sur, ¿no? Andalucía y demás, cuando llega a ciudades como Barcelona. Esa también es nuestro país, ¿no? Nuestro país no puede contarse mutilado, no puede contarse por bloques de años. Pero creo que lo importante y cada vez más complicado es ver que en ese tipo de experiencias también hay una parte nuestra, ¿no? Y pasa también en la cultura del rock and roll, con los héroes revolucionarios, por muy distantes que sean. De alguna manera yo creo que todo aquel que se emociona con una canción, si se hiciera la pregunta de por qué me he emocionado, podría llegar a una conclusión parecida a la de porque en esa canción, en esa fotografía, en esa experiencia, hay algo también mío ahí, ¿no?
La emoción en muchos casos, al leer las páginas de este Fuera de la Ley, pasa por el uso de la violencia y el retrato de la misma años antes de que ésta fuese estigmatizada como lo está actualmente. Hoy en día vivimos en un régimen en el que el ejercicio de la violencia está monopolizado y es perfectamente condenable en cualquiera de los otros casos, ¿no? ¿Cómo valoras tú, habiendo estudiado esta época de 1900 a 1923, el uso que se hacía entonces con lo que podríamos decir es un ejercicio noble? Ha recordado que en un primer momento los anarquistas tienen que protegerse frente a esos matones que son contratados por la patronal para que no puedan hacer sus reivindicaciones, no puedan llevarse a cabo esas huelgas. Pero lo cierto es que se acaba integrando la violencia como una potencia revolucionaria, como una potencia de cambio.
Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que la violencia nunca es revolucionaria. O sea, la violencia no es revolucionaria, más bien todo lo contrario, ¿no? Eso no quiere decir que en las revoluciones no se deba utilizar la violencia, ¿no? Pero la violencia en sí misma no libera, no libera. La violencia en la contracultura, la violencia subcultural, yo creo que lo que hace es abrir una puerta, ¿no? La violencia puede ser iluminadora también, sí, por supuesto. El rock and roll está lleno de grandes momentos de Bill Haley y sus fans destruyendo los asientos del teatro. Las ideas revolucionarias están llenas de esos movimientos, de esos momentos violentos, ¿no? Tenemos mil ejemplos, ¿no? Pero la violencia en sí no es revolucionaria, ¿no? Yo creo que la violencia o una historia que analice la violencia, ya lo hizo Hannah Arendt y lo han hecho muchos otros, puede también contar una historia casi secreta del siglo XX, ¿no? Pero quizás teniendo en cuenta que el lenguaje tiene un valor según la época en la que lo hablas, ¿no? Por ejemplo, hasta posiblemente primerísimos años 70 del siglo pasado no se hablaba abiertamente de terrorismo, ¿no? Eso es una palabra, digamos, contemporánea, aunque con los ojos de hoy podamos entender que a finales del 19, con la oleada de atentados por parte de anarquistas, nihilistas en Europa, en Rusia y demás, eso era terrorismo, ¿no? Lo que quiero decir es que las cosas generalmente y lamentablemente son más complejas, siempre, ¿no? Vivimos una época en la que todos los discursos tienen que ser de aprobación o de rechazo, ¿no? De sí o de no. Pero con respecto a la violencia, yo que, bueno, en la editorial hay muchos temas que tratan un poco sobre, más bien sobre fenómenos culturales extremos que pueden tocar la violencia o no. Pero a mí, que sí que es cierto que me ha fascinado y me fascina siempre esos extremos, ¿no? Esos momentos en los que ese discurso parece que estalla por los aires, ¿no? Y muchas veces está la violencia ahí presente, ¿no? No lo hago desde un punto de vista de aprobación ni nada por el estilo, ¿no? Creo que la violencia puede ser fascinante, ¿no? Y con esto no estoy aprobando la violencia, ¿no? Al final se da el mismo valor que en el terreno del arte se le daba a lo sublime, ¿no? La imagen esa de Drácula, ¿no? De la película en la que va la carroza subiendo al castillo y está ahí esperando el conde, ¿no? Al invitado, y de pronto el que va dentro de la carroza está totalmente aterrorizado, porque además lo persiguen como unos perros negros. En la novela de Bram Stoker está mejor contado ese momento de terror absoluto, pero el que va dentro no puede evitar mirar. No puede mirar el terror, porque el terror es fascinante, ¿no? Y por eso la violencia está en el cine, en la televisión, porque no podemos evitar la mirada, porque nos fascina, ¿no? Y porque en toda fascinación inevitablemente hay cierta parte de deleite, aunque no queramos admitirlo, ¿no? Otra cosa es que sea necesaria, que no sea necesaria. Yo ya de entrada siempre diré, y siempre lo he dicho, que la violencia en sí no es revolucionaria, porque nunca lo ha sido, ¿no? De hecho, el final último de todos aquellos que queremos cambiar el mundo es la desaparición de la violencia, ¿no?
A sentarse en esta mesa hemos querido invitar a varios personajes que bien se merecen un libro en la felguera. Se los vamos a presentar a Servando a lo largo de esta emisión de Espíritu de Rock and Roll. Abriendo la puerta llega el primero, John Hardy.
Virginia life, might have seen John Hardy getting away, poor boy. Might have seen John Hardy getting away. John Hardy went up on that Freestone bridge. There he thought he was free. Up stiff, took deputy, and he caught him by the arm, saying, Johnny, come and go with me, poor boy. Johnny, come and go. Johnny, come and go with me, poor boy. Johnny, come and go with me. John Hardy had a mother and a father, too. He sent for them to come and go his bail. There was not no bail out for a murdering man. The sheriff John Hardy back in jail, poor boy. And the sheriff John Hardy back in jail. The sheriff John Hardy back in jail, poor boy. The sheriff John Hardy back in jail. John Hardy had a pretty little wife. The dresses that she wore was blue. She come to the jailhouse with a loud shout, saying, Johnny, I've been true to you, poor boy. Johnny, I've been true to you. Johnny, I've been true. You poor boy, Johnny, I've been true to you. John Hardy was standing in his cell with tears a rolling down his eyes. I've been the death of a many poor boy, and now I am ready to die, Lord, Lord. Now I am ready to die, and now I am ready to die, Lord, Lord. Now I am ready to die. Go ahead and die. I've been to the east, I've been to the west, I've been this whole wide world around. I've
the East River and I've been baptized. Now take me to my hanging ground, Lord, Lord. Take me to my hanging ground.
John Hardy era un tipo pequeño y desesperado que todos los días cargaba con dos pistolas. John Hardy, uno de los personajes que se pasean por esta emisión de Espíritu de Rock and Roll, en la que tenemos el placer de conversar con Servando Rocha, uno de los agentes secretos detrás de la Felguera. Estamos hablando de Lampa, estamos hablando de quienes se buscan sistemas paralelos, no siempre independientes, en los que vivir o por lo menos sobrevivir. Esto nos lleva a querer charlar sobre el mundo multiplataforma en el que vive una editorial como La Felguera. Un mundo en el que estáis editando libros, estáis editando un fanzine, Agente Provocador, os has traído el cuarto número que acaba de salir, acaba de ver la luz, el cuarto número de este fanzine editado con exquisito gusto, pero también tenéis una página web y movimiento en redes sociales. Vosotros, fetichistas confesos, que además acompañáis los libros siempre con pequeños detalles que sirven para fardar luego delante de los amigos, habéis tenido que asumir que Internet es una plataforma en la que hay que estar sí o sí, aunque no se pueda tocar.
Internet se puede no estar, es como no tener móvil. De hecho, un amigo mío estuvo con móvil, sin móvil hasta hace muy poco y era una cosa, ¿no? Se puede estar o no estar, ¿no? Pero nosotros hemos decidido estar. Otra cosa es considerar las redes sociales como una forma perversa, ¿no? Pensar que son plataformas de debate, lugares en los que puede haber una discusión más o menos sana, ¿no? Yo creo que esas cosas al menos nosotros no creemos en ellas, ¿no? Hay una comunidad que inevitablemente está en las redes sociales, ¿no? Pero teniendo en cuenta que también las redes sociales pueden ser un bluff, ¿no? Puede ser, vivimos una especie de cultura líquida, ¿no? Nada tangible. Muchas veces se piensa que existe algo porque existen las redes, ¿no? Y luego no tiene, inevitablemente las cosas en la vida real no han cambiado tanto. Para que una editorial como esta sobreviva tiene que vender libros físicos, ¿no? Y tiene que tener un público físico, ¿no? Un público que baje de su casa y vaya a la librería y lo compre, ¿no? Pero las redes sociales están ahí. Sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, en el caso de la experiencia de Agente Provocador, cada tres meses publicamos la revista física, pero luego cada día publicamos un artículo en la web, ¿no? De agenteprovocador.es. Esa experiencia surge precisamente de un diálogo que hemos mantenido con esa comunidad que nos sigue durante los últimos años, ¿no? Generalmente, casi de forma diaria, publicábamos pequeñas notas de forma improvisada sobre aquellas cosas que nos apasionaban y nos apasionan, ¿no? Eso dio lugar a que vimos que había un feedback, ¿no? Había gente que eso respondía, tenía como muchísima difusión y la gente fue la gente la que nos dirigió un poco la mirada y nos hizo ver que los límites de una editorial al uso habían saltado por los aires, ¿no? Y que de alguna manera era necesario integrar ese tipo de discurso de una manera mucho más estable, ¿no? Y de ahí surge la idea de hacer un magazine, ¿no? Online y también físico, ¿no?
Agente Provocador está editado en negro y oro y es habitual que en todos los soportes físicos de La Felguera se trate con mimo la elección de los materiales, de la imprenta con la que trabajar, de las tintas escogidas. Recientemente, Javier Lucini, un amigo común al frente ahora de una nueva aventura editorial llamada Dirty Works, contaba en una entrevista publicada en Jotdown que ha copiado mucho a La Felguera y que en los días previos a lanzar la primera referencia de Dirty Works de su editorial, él y sus dos socios se paseaban por las librerías de España oliendo y tocando los libros. ¿Cuál es el método a seguir por los agentes secretos de La Felguera para escoger un papel, para escoger una tinta?
Bueno, nosotros trabajamos con una imprenta relativamente pequeña, mediana, una imprenta tradicional. Es cierto que nuestros libros podrían ser más económicos, más baratos en cuanto a la producción, ¿no? Pero nosotros creo que, como he dicho antes, publicamos las cosas que nos gustaría leer, ¿no? Yo, si no llevase esta editorial, me gustaría ver estos libros, ¿no? Y yo sería el primer comprador, ¿no? De todo este tipo de... Pero queremos crear objetos que tengan propiedades espirituales. Yo sé que esta frase suena muy rimbombante, pero de alguna manera, yo, que en concreto vengo sobre todo del mundo de la música, del rock and roll, y tengo muchísimos amigos que llevan sellos independientes. Has nombrado a Javi, que es un buen amigo, y bueno, su editorial DT Words es de las mejores editoriales actuales, ¿no? Pero en el fondo, siempre nos hemos inspirado en gente afín, ¿no? Y gente del mundo del rock and roll siempre ha estado ahí presente, ¿no? La gente, nosotros en definitiva, llevando una editorial, no hacemos otra cosa que lo mismo que muchos sellos pequeños que editan discos, ¿no? La filosofía es la misma, muchas veces la manera en hacer un lanzamiento es el mismo. En el fondo, al final, es una especie de intercambio de trucos, ¿no? De aprendizaje continuo.
Tanto es así que algunas de las referencias de La Felguera han sido coeditadas con Beat Generation, un claro, sello
Pure
musical.
Hell, el disco que hemos coeditado, sí. Es inevitable. Yo creo que hay que... yo, por ejemplo, que soy el que diseño también, hago los diseños de los libros y de la revista, cuando la gente me pregunta, y bueno, he tenido que aprender por mi cuenta, ¿no? Cuando la gente me pregunta en qué me inspiro y demás, yo leo muchos fanzines, revistas y demás, pero yo entro en una cafetería y voy directo a Esquire, voy directo a Forbes, voy directo a ese tipo de publicaciones, y lo primero que pienso es ¿qué puedo robar? ¿Cómo puedo apropiarme de parte de esto, ¿no? Apropiarlo para contaminarlo, para llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Y igual que nosotros, Javi, pues muy amablemente dice eso, ¿no? Que bueno, que nos tiene de referencia. En definitiva, no hay nada sofisticado en eso. Es decir, pues somos amigos, quedamos, él me preguntó, yo le he ayudado como ayudamos a todo aquel que quiera montar una editorial. O sea, creo que en ese sentido el arte siempre está tratado de una manera ahí bajo un secreto absurdo, ¿no? En mis libros, por ejemplo, yo siempre incluyo apéndices donde reflejo toda la bibliografía, las fuentes, pero también comentarios que me pueda haber hecho una persona, una canción, una película. Todo eso también es inspiración, ¿no? Todo eso es inspirable también, ¿no?
Nosotros somos también generosos y por eso te seguimos presentando a una serie de pendencieros, asesinos, que merecen un hueco en las páginas de La Felguera.
Hang your head, Tom Dooley, hang your head and cry. Kill poor Laura Foster, you know you're bound to die. Took her on the hillside, as God Almighty knows. Took her on the hillside, where there you hit her clothes. You took her by the roadside, where you begged to be excused. You took her by the roadside, where there you hit her shoes. Took her on the hillside to make her your wife. You took her on the hillside, where there you took her life. Hang your head, Tom Dooley, hang your head and cry. Kill poor Laura Foster, you know you're bound to die. Down my old violin, play it all you please, for at this time tomorrow it'll be no use to me. I'd
dug a grave 4 feet long, I dug it 3 feet deep, and throwed the cold clay o'er her and tromped it with my feet. Hang your head, Tom Dooley, hang your head and cry. Kill poor Laura Foster, you know you're bound to die. This world and one more, then where do you reckon I'd be? If it hadn't have been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Hang your head, Tom Dooley, hang your head and cry. Kill poor Laura Foster, you know you're bound to die.
Los New Low City Ramblers le cantan a Tom Dooley, una leyenda basada en un asesinato cometido en Carolina del Norte en 1866. Laura Foster fue asesinada por Tom Dooley y no se sabe muy bien si fue por celos o una alianza con otro amante despechado para quitarse de en medio a quien no quería estar con ninguno de los dos. Tom Dooley sin duda habría necesitado un abogado, una labor que nuestro invitado desempeña en paralelo a la de editor. ¿Ayuda el poder tener conocimientos de derecho para publicar ciertos textos con La Felguera?
Bueno, de hecho, yo siempre he sido un abogado pues penalista, inicialmente pues de lo que se llaman las mal llamadas causas perdidas y demás. Pero y poco a poco, a raíz de ser editor y escritor, pues me he ido especializando en lo que es propiedad intelectual, derechos de autor y demás. Pero sí, he tenido la fortuna de, gracias a mi trabajo, acceder a un mundo un poco poco visible, ¿no? Y a veces duro y a veces trágico, y a veces en el que la carrera está totalmente amañada, ¿no? Y juegas a perder, ¿no?
Trabajar como abogado y hablar sobre los perdedores condenados se podría entender incluso como una sublimación.
Bueno, yo lo veo de una manera natural, no sé, yo creo que todas las personas somos un poco así, ¿no? O sea, me refiero, somos esa suma de cosas.
De contradicciones, al final.
Yo no las veo como contradicciones porque la vida es una contradicción desde el minuto uno que tomamos aire, ¿no? Yo lo veo como un camino natural y que en cierta medida ha ido poco a poco, pues construyendo la vida que me gustaría tener, ¿no? Y afortunadamente me ha acercado bastante.
Hay relatos hechos desde la distancia de la investigación y hay otros escritos entrando en contacto directo con la realidad presente. Un ejemplo de este último modelo es El Ejército Negro, un bestiario oculto de América. Un libro que escribiste tras convivir con los dragones de la Bahía del Este, un clan de motoristas que sobre Harleys lleva décadas recorriendo Estados Unidos con la particularidad de que todos sus miembros son negros. ¿Cómo fue convivir, cual Hunter S. Thompson con los ángeles del infierno, con estos tipos que, como todos los clans de motociclistas dedicados a ello las 24 horas, tienen una historia negra?
Bueno, a diferencia de Hunter S. Thompson, yo no salí apaleado. Y más bien todo lo contrario, ¿no? Es cierto que llevaba cerca de una década investigando las conexiones que existen y han existido entre las vanguardias artísticas y la política, ¿no? Eso dio lugar a varios libros, entre ellos La facción caníbal, ¿no? Entonces, en un momento dado, yo como escritor pues me interesó otro tema que del cual no tenía ni la más remota idea. Hay una de las preguntas que más temía cuando estuve allí delante del presidente de los Dragones de la Bahía del Este, Toby Jean Levingston, en Oakland. La pregunta que más temía era la de ¿cuál es tu moto?, ¿no? Y inmediatamente cuando le dije que no tengo moto, es más, me dan miedo las motos, bueno, las risas yo creo que se oyeron en toda California. Yo creo que es para todo escritor encontrarse con la historia de los dragones de la Bahía del Este es un regalo. Es cierto que ellos son un club que se fundó en el año 59, 100% negro, 100% Harley, 100% lo que ellos llaman Outlaw Bakers, ¿no? Motoristas forajidos. No son 1%, que es la facción más, digamos, más extrema en el mundo de los clubs, ¿no? De las bandas. Ellos allí en todo momento no querían que se les llamase gang, ¿no? Tiene una connotación absolutamente criminal. Y es cierto que también en todo ese proceso viví lo que era la diferencia entre estar allí y estar aquí, ¿no? Porque aquí inevitablemente, cuando conoces a los dragones y los ves y sabes realmente las cosas a veces terribles que han tenido que pasar para sobrevivir y hacerse respetar en una zona dominada por bandas de narcotraficantes, dominadas por bandas infinitamente más violentas que ellos, pues te das cuenta de que la historia de ese grupo encierra una serie de discursos, una serie de narraciones que a mí me parecían apasionantes, ¿no? Yo ya tenía el libro muy avanzado, pero llegó un momento en el que me invitaron a ir allí a Oakland, ¿no? Evidentemente Oakland no es Parla, o sea, hace falta planearlo, hace falta ir, pero no me lo pensé dos veces. Nos trataron como unos caballeros y yo creo que el momento fundamental en este libro, en El Ejército Negro, a la hora de construir la narración absolutamente subjetiva, de una subjetividad radical que yo como escritor siempre la defiendo, ¿no? No es la historia, no es contar la historia tal y como ha sido, ¿no? Sino apoderarme de un instante de peligro, ¿no? Ese instante de peligro es toda la cultura de las bandas de motos, sobre todo en los años 50, ¿no? Cuando cada una de ellas era, incluido los Hellengers, eran realmente alucinantes, ¿no? Y construían su propio estilo, eran gente, por supuesto, muy peligrosa, muy alocada. El cine pues los recuperó, ahí se muestra perfectamente, ¿no? Pero descubrir que hubo un salvaje oeste negro. Esa imagen de un Billy el niño negro, por ejemplo, Nat Love fue un forajido negro, quizás el más conocido, que cabalgó también con Billy el niño, ¿no? Y así lo contó Nat Love, cuando estaba en lo alto de las montañas, las fronteras raciales desaparecían, ¿no? Y decía, los dos éramos lo mismo, éramos iguales. La vida del forajido hace eso, ¿no? De ahí viene otra de las grandes historias de los dragones, porque son muy buenos amigos de los ángeles del infierno, ¿no? Digamos que los dragones son los ángeles del infierno en negro, ¿no? Quizás no convertidos con una empresa, digamos, criminal, ¿no? Sino algo mucho más sano, ¿no? Entonces en ese momento fue cuando yo dije, ya tengo la historia, ¿no? Y me invitaron a ir allí, conocerlos, y fue una experiencia inolvidable.
El todopoderoso Sonny Barger acabó bastante cabreado con el relato que hizo Hanser S. Thompson de Los Ángeles del Infierno, y todavía da miedo escucharle hablar de la experiencia, más con la traqueotomía que tiene hecha. Hay historias interesantes contadas desde la perspectiva del movimiento. Da la sensación de que es un apoyo a la narración de casi todo lo publicado desde La Felguera, el espacio recorrido. Es más, tú llegas a hablar de un concepto que me gustaría que explicases, que es la psicogeografía.
Bueno, la psicogeografía es la capacidad que tiene el entorno urbano, la ciudad, por ejemplo, de afectar a tus emociones, ¿no? Y bueno, en el caso de California, nunca lo había pensado, pero el caso de California es psicogeografía total. Yo que tuve la oportunidad de ir por muy cerca de la zona donde vive Neil Young, era de noche, había niebla, íbamos en el coche y yo miraba a lo lejos y veía los árboles retorcidos, esos paisajes, y yo decía, puedo entender mejor la música de Neil Young. La psicogeografía a nosotros sí nos ha interesado mucho. De hecho, las rutas que hacemos por la ciudad, que hemos hecho en algunas ocasiones para presentar los libros, están inspiradas en eso, en relatos absolutamente subjetivos. Alejados de lo que son las grandes efemérides, los grandes lugares, ¿no? Las grandes narraciones. Yo creo que es posible contar la historia del siglo XX a partir de notas a pie de página, ¿no? A partir de casi esa imagen que a todo el mundo nos ha fascinado en películas, de pronto de puertas secretas, ¿no? De lugares donde apoyas una mano, ¿no? A lo Indiana Jones, y de pronto eso te lleva a otro lado, ¿no?
Así. Recorremos kilómetros acelerando de puño, pero también tiramos millas a la mar.
Oh, General Taylor gained the day. Haul him along, John Kerry him along. General Taylor gained the day. Carry him to his burying ground.
Ah, that's a war, you stormed me.
Haul him along.
with a silver spoon.
Hauling along, John Campbell.
The shroud of the finest silk was made,
carried to his burying ground.
And it's warm and stormy.
Hauling along, John Campbell.
It's warm and stormy,
carried to his burying ground.
We lowered him down on a golden chain.
General Taylor, conocido como Zachary Taylor también, fue un presidente de los Estados Unidos que, por los méritos conseguidos en la guerra contra México, se hizo tan popular que acabó inspirando esta canción, versionada muchas veces y que nosotros hemos escuchado en manos de Richard Thompson y Jack Seed. Hemos repasado algunas de las publicaciones de La Felguera, nos hemos querido acercar al espíritu editorial de Servando Rocha. Se nos quedan temas fuera, habrá más publicaciones, así que tendremos más ocasiones.
Claro, cuando quiera, encantado, es un placer.
Un gusto tenerte aquí, nos vamos a despedir con una canción de trabajo. Lo decíamos al principio, nos enfrentamos a la ley y volvimos a perder. Así que condenados, pero siempre cantando, It Makes a Long Time Man Feel Bad. Un beso.
It makes a long, oh, time man, oh, feel bad. It makes a long, oh, time man, oh, feel bad. It makes a long, oh, time.
Good job!
Okay.